Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Hola Cuba. Don Jorge Trilla nos acompaña en la producción general de Radio República. Hoy queremos compartir con ustedes el audio directo, incluso con algunas fallas de origen, del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, frente a una importante audiencia en la Convención de Políticos Conservadores, CIPAC, realizada en Ciudad de México, donde el doctor Gutiérrez Boronat disertó sobre la creación de una gran coalición internacional para impulsar la libertad de Cuba y sobre el peligro que representa la dictadura totalitaria castrista en América Latina. Ante las preguntas de la reconocida comentarista política Mercy Schlapp, quien realizó un impecable rol como entrevistadora en el evento, por cierto, el doctor Gutiérrez Boronat alertó sobre las metas a largo plazo de la dictadura totalitaria castrista, ya que a través de grupos culturales y políticos como el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, infiltra países democráticos para identificar y asesorar a personas que tomen el poder político. Esta importante exposición, que fue interrumpida varias veces por los aplausos de los presentes, ha puesto el tema de Cuba entre las principales prioridades que líderes latinoamericanos, participantes en el evento, deben afrontar para lograr la estabilidad de la región. Mis queridos amigos, Hola Cuba, comienza ahora.
¿Qué está pasando? ¿Por qué los izquierdistas, los comunistas están dominando en esta región?
Creo que es importante comprender, y luego reitero mi felicitación por este tremendo evento, esta cumbre de las fuerzas de la libertad de toda América Latina y también del mundo que han venido. Yo creo que es importante comprender la diferencia entre un régimen totalitario y un régimen autoritario. Un régimen totalitario persigue el aniquilamiento del individuo, el aniquilamiento del espíritu y el control de la persona humana. Y lo que existe en Cuba es precisamente uno de los regímenes totalitarios más exitosos que ha conocido, desafortunadamente, el planeta. Esa es una máquina de dominación, es una máquina de subversión que ha estado trabajando todos los años para subvertir las sociedades y los sistemas políticos de todos nuestros países. Y creo que es importante que las fuerzas conservadoras, que las fuerzas que abogan por la libertad, comprendan de que lo que existe en Cuba no es un adversario coyuntural, es un enemigo existencial. Y mientras mantengan o sigan el folclore de la supuesta revolución cubana y lo que ha hecho ese régimen y toda esta ficción del éxito de este modelo fracasado, están alimentando las mismas fuerzas que están trabajando en cada país para subvertirlo. Y no lo digo solamente teóricamente o simbólicamente, lo digo en términos estructurales. La inteligencia castrista entrenada por la Stasi alemana, por la KGB rusa, sigue siendo una potencia en cada uno de nuestros países y llevan décadas reclutando, identificando, trabajando para subvertir las democracias. Lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en México, debe ser una lección muy clara de lo peligroso que es el contagio de este régimen totalitario.
¿Y cuál es la meta de estos comunistas, de estas dictaduras? ¿Qué están buscando?
Creo que debemos estar bien claros en la meta. Creo que hay una figura trágica, una figura malévola, que es la figura de Ernesto Guevara. No le digo el Che porque no era amigo mío, ni jamás lo sería. Ernesto Guevara dijo que el objetivo del régimen era la destrucción del individuo como se había conocido en la historia occidental hasta ahora. Entonces, ¿cuál es el objetivo fundamental, filosófico de estos regímenes? Destruir al individuo, destruir el libre albedrío, crear, como dijo el mismo Che Guevara, una cultura de hormigas. Debemos estar bien claros que ese es el objetivo final. ¿Y para eso qué hace? Divorciar a un pueblo de su tradición, de su espiritualidad, de su sentido de unidad, de divorciar al trabajo del valor del trabajo. Divorciar el conocimiento de la verdad. Todo eso lo persiguen de manera pragmática y después se convierte en estructuras de poder que a nivel social, a nivel político, no van a una competencia libre, van a una toma del poder.
Entonces, ¿cómo Cuba, qué ha hecho Cuba para influenciar a estos otros países en Latinoamérica?
Bueno, creo yo siempre diferencio entre el régimen comunista en Cuba y la nación cubana. La nación cubana está bajo ocupación. Un régimen comunista se impuso, mintió, reprimió, mató para mantenerse en el poder y la nación cubana ha estado resistiendo todos estos años. Especialmente hemos visto como el pueblo cubano ha salido en los últimos meses masivamente a protestar contra el régimen. ¿Cómo lo hace? Como un régimen totalitario hace esto, es controlando la sociedad desde la información, controlar una sociedad desde la historia. Y en los países latinoamericanos, identificando personas que puedan reclutar, personas, organizaciones que puedan influenciar, para ir en una estrategia de deslegitimar el proceso democrático y poner como opción solamente la toma del poder por cierta ideología o cierta fuerza política.
Pero dicen que en Cuba hay elecciones, como muchos de estos países, como en Venezuela. ¿Qué significa eso? ¿Las elecciones? ¿Cómo controlan esas elecciones?
Es una excelente pregunta. En Cuba no hay elecciones, en Cuba hay votación. En Cuba los ciudadanos tienen que ir. En primer lugar, la palabra ciudadano durante años en Cuba no se usaba. Era la palabra camarada o compañero. ¿Qué existe en Cuba? Votaciones. La gente va a la urna a votar por un candidato de un partido para un puesto. ¿Les parece ridículo? Eso es lo que pasa en Cuba. La gente tiene que ir a emitir un solo voto por un solo candidato por una sola línea política. Entonces, el remedio que quieren mostrar la masividad de la supuesta participación, aunque por supuesto insisten en que la gente vaya a votar. Cuba no ha tenido elecciones libres durante más de 60 años.
Estamos viendo estos cambios, por ejemplo, no solamente en Venezuela, pero en las últimas elecciones de Colombia y Brasil. ¿Qué se puede ver en esos países y con este cambio de gobierno?
Yo creo que otra cosa que tenemos que comprender es que estamos ante fuerzas peligrosas que tienen planes a muy largo plazo. Hay una estrategia a largo plazo. La toma de Venezuela era un objetivo cimero de la gente que tomó el poder en Cuba en 1959. Intentaron todas las vías para tomar a Venezuela. Las primeras que fue cumplir la lucha armada fracasaron y entonces buscaron la forma de penetración cultural, penetración política, penetración social, y es estar listo, esa fuerza está lista. Cuando el país entra en crisis, aprovecha la crisis. Entonces creo que lo mismo tenemos que ver en los otros países. Cada vez que ustedes vean llegar a un país una brigada de médicos cubanos, de esos médicos que además los explotan, más de la mitad son agentes de los servicios de inteligencia castrillo. Cuando vean a algo llamado el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que Lula lo legalizó por todo Brasil, el ICAP, esa es un frente de la inteligencia cubana para identificar y reclutar asesores para la toma del poder político. Estas instituciones que llegan, no llegan inocentemente, llegan con el propósito de extender la agenda totalitaria por todo el hemisferio. Y con el respaldo de China comunista, como estamos viendo ahora, es obvio que hay un serio peligro para todos nuestros.
Sí, vamos a hablar sobre China, porque yo creo que esa es una amenaza bien grande en esta región específicamente. ¿Cuál es el poder de China en este momento? ¿Qué está haciendo China para impactar no solamente las elecciones en estos países, pero también en lo que es coger el poder aquí en esta región?
Yo creo que hay dos agendas. Una es que China está buscando control de ciertos activos geopolíticos que necesita para su economía y lo ha encontrado en América Latina y está usando el poder económico y el poder político para acabar. El segundo es que China también tiene una estrategia a largo plazo, que estos países vayan en la dirección de regímenes autoritarios alineados con China. Y creo que obviamente el régimen que existe en Cuba, y con simplemente ver el tipo de relación que hay entre China comunista en Cuba y el régimen comunista en Cuba hoy en día, veremos que hay una relación de inteligencia. Es decir, el régimen comunista tiene más de 60 años de experiencia de inteligencia en América Latina que comparte con China para poder, precisamente trabajando tanto en la izquierda como en la supuesta derecha, ir creando una sola opción. ¿Cuál es la opción? Una sociedad controlada, alineada con los intereses de China en contra de Estados Unidos.
También, ¿cuál es la influencia de Rusia en esta región?
Bueno, ciertamente en Cuba y Nicaragua hay una influencia de Rusia muy fuerte. Estamos viendo que la administración Biden envió a Cuba a una alta delegación del Departamento de Estado esta semana para reunirse con el régimen. Y el próximo día anunciaron el viaje del títere Díaz-Canel a Rusia, como dice Putin, creo que se reúne mañana. Entonces, la integración entre Rusia y Cuba no es una alianza coyuntural, repito, es una integración ideológica. ¿Dónde comenzaron los ataques con energía dirigida en contra de los diplomáticos americanos y canadienses? ¿Cuál es el único país de América Latina que tiene un acuerdo de alianza de integración con el servicio de inteligencia de Rusia y Cuba? Desde su juventud, tanto Raúl Castro como después su hijo Alejandro han sido parte del aparato soviético y admiradores del aparato soviético. Entonces, es una integración filosófica, estratégica, fundamental. Y el enemigo para esta fuerza está muy claro. El enemigo es todo lo que cura la buena libertad y lo que es los Estados Unidos.
Y el enemigo haciendo el Estados Unidos también. Pero estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Biden, el presidente Biden, que ha tenido conversaciones hasta con los venezolanos porque quieren comprar el petróleo de Venezuela, porque como hemos visto en los Estados Unidos, el Biden no quiere invertir los recursos en lo que son la industria energética de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso en lo que estamos viendo pasando en esta industria energética?
Es algo que me preocupa mucho, Mercy. Pues yo creo que algo pasó en Occidente fue que en 1992 se proclamó el fin de la Guerra Fría. Bueno, en primer lugar, no fue el fin de la guerra fría. En segundo lugar, definitivamente no fue el fin del totalitarismo. Y el tipo de régimen que vemos en China prosperó y creció a donde está ahora, con la anuencia, la colaboración, la inversión, lo siguiente. Entonces, darnos cuenta de que estos son enemigos existenciales de nuestros valores, de nuestro tipo de vida, de nuestras convicciones, es el primer paso en poder derrotar un régimen como este. Y lo otro es que la academia se ha olvidado comprender lo que es un régimen totalitario. El totalitarismo no es un tipo de autoritarismo, no es una dictadura pasadera, es una filosofía completa del control de la persona humana, del control del pensamiento, del control de la actividad humana, que con la tecnología que existe en los tiempos modernos es una cosa aún más terrible que nunca.
Bueno, en el verano del 2021 vimos las protestas en Cuba, que empezaron las personas a salir a las calles. Vimos que la policía abusó a muchos de estos, de la gente que estaba protestando. ¿Qué está pasando con la resistencia cubana?
Bueno, durante años en Cuba una resistencia heroica ha luchado de una manera bastante aislada, bastante solos, abandonados contra ese régimen. Nunca se ha renunciado a la lucha, siempre ha habido lucha contra ese régimen. Lo que ocurrió el 11 de julio de 2021 es que miles de cubanos rompieron con el miedo, y hay razones por las cuales temerle ese régimen. Probado. Pero miles de cubanos rompieron con el miedo, salieron a la calle simultáneamente por toda Cuba y el régimen tembló. El régimen logró aplastar el levantamiento con el apoyo de Rusia, de China, etc. Pero ha continuado ese levantamiento. Las protestas siguen a nivel de barrio, de municipio, de provincia. Y vemos que hay un aparato estructurado en la supuesta prensa libre del mundo occidental que no reporta sobre esto. No se sabe qué está ocurriendo. Cuba tiene fácilmente más de 1,000 presos políticos. Es el país del mundo que más mujeres presas políticas tiene, 122 mujeres presas políticas, mujeres jóvenes que han salido a organizar a sus comunidades para el cambio. Yo creo que lo fundamental es crear una gran coalición internacional que apoye al pueblo cubano en esta lucha por la libertad.
Por casi 8 años en Cuba, él luchó contra el régimen comunista de Fidel Castro, y el abuso y lo que le hacen a estos prisioneros políticos es algo terrible, terrible. Entonces, ¿cómo esta resistencia puede de verdad lograr cambio en, por ejemplo, en un país como Cuba?
Bueno, lo que ha ocurrido es que el pueblo cubano ha roto con el miedo. Lo que ha ocurrido es que el aparato de control que tenía el régimen comunista de Cuba a nivel de población, de base, se ha colapsado. Ya ellos tenían en cada cuadra un comité de vigilancia, en cada cuadra tenían un núcleo de partido, tenían diferentes organizaciones para vigilar y controlar a los cubanos. Eso se ha ido decayendo y ya no funciona como antes. No lo digo yo, lo dice el mismo liderazgo comunista. Y el pueblo de Cuba ha ido recuperando la confianza entre sí, porque el totalitarismo te siembra en la desconfiania en tu familiar, en tu vecino, no sabes quién está informando para la policía política. Esa recuperación de confianza y también la recuperación de fe en Cuba es un despertar religioso. Y hemos visto que en esta protesta sacerdotes, monjas, evangélicos, los masones han estado al frente de la protesta. Se han puesto junto con el pueblo a manifestarse por la libertad, porque hay un gran despertar religioso, espiritual solamente, principalmente en la juventud. Creo que estos son algunos de los pasos que hay que dar. Pero creo que es fundamental la parte espiritual. El totalitarismo es a fin de cuentas, una teoría diabólica, satánica, para destruir el libre albedrío en el ser humano. Y resistirlo comienza con la recuperación de la fe y la recuperación de la confianza en Dios.
En lo que estás viendo ahora con el presidente Biden, ¿qué análisis le da a lo que es la relación que esta administración tiene ahora con estos gobiernos en Latinoamérica?
Hay sanciones clave que el presidente Trump le impuso al régimen comunista de Cuba que han sido formidables. Esas sanciones colapsaron el sistema de financiamiento de las fuerzas represivas a nivel internacional. Ellos habían creado un sistema de compañías y bancas para alimentarse, para lavar el dinero que le roban al pueblo de Cuba. Lo habían creado una cadena de corporaciones en América Latina y en Europa. Las sanciones del presidente Trump colapsaron esa estructura. Eso comenzó a crear una crisis en las fuerzas represivas. Hasta ahora Biden ha mantenido la mayor parte de esas sanciones, no las ha quitado. Pero a la misma vez ha empezado este coqueteo con el régimen, este intercambio de señales que no funciona. No funciona porque, lamentablemente, creo que la administración Biden, hay demasiadas personas que no entienden lo que es un régimen totalitario y que esta no es una dictadura cualquiera. Entonces se piensa que con sentarse con Díaz-Canel va a cambiar Díaz-Canel, o sentarse con Maduro va a cambiar Maduro. No cambian, siguen siendo lo que son. Y ven eso como una oportunidad de seguir avanzando en el plan de destruir la democracia y la libertad.
Si usted sería asesor del presidente Biden, ¿qué consejo le daría a él en lo que es poder fortalecer estas relaciones aquí en Latinoamérica?
Que si algo nos enseña el estudio pormenorizado de la historia de los regímenes totalitarios es que las negociaciones coyunturales o intermedias no derrumban el totalitarismo. Lo que lo derrumba es la decisión de presionar, apoyar a los pueblos en su lucha hasta que los temas clave, que son libertad de expresión, de asociación, de elecciones, presos políticos, hasta que esos temas sean resueltos. Eso fue lo que funcionó en Polonia. Eso fue lo que funcionó en Europa del Este, con un presidente llamado Ronald Reagan, que insistió en los temas clave. No se dejó confundir con los temas periféricos. Y lamentablemente, este régimen en Cuba ha aprendido a utilizar la inmigración políticamente para cambiar la política americana y también para crear muchas distracciones y alejar a no solamente a Estados Unidos, a Europa y a otras fuerzas democráticas de los temas centrales que crean la crisis cubana.
Entonces ahora estamos viendo las protestas en Brasil, por ejemplo, después de estas elecciones donde Lula supuestamente ganó. ¿Y qué estás viendo? Lo que estás hablando con las personas brasileras, ¿qué te están diciendo? ¿Qué está pasando ahí en Brasil?
Bueno, nosotros tuvimos el honor de que nos recibió el presidente Bolsonaro justo después de ser electo hace ya unos años, y creo que en Brasil se había montado, todavía existe una estructura paralela de apoyo al Partido Trabajador, al PT, que tiene una identificación leninista innegable. Entonces, los cubanos, desde el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, desde las brigadas médicas, diferentes intercambios culturales, te van creando una estructura paralela para apoyar a los partidos, los movimientos que quieren llevar a los países al socialismo.
Y entonces, por ejemplo, en Brasil estamos viendo las cortes, las instituciones de justicia que quieren tener más control. Eso parece ser un problema también que estamos viendo en Latinoamérica.
Sí, yo creo que los regímenes comunistas fracasaron en la primera oleada de intentar tomar el poder por las armas, entonces aprendieron cómo subvertir la democracia desde las diferentes instituciones y se han perfeccionado en ese camino. Mira lo que pasó en Nicaragua. ¿Quién nos iba a decir después que la resistencia nicaragüense, con miles de caídos, derrotó a Daniel Ortega, está de nuevo el poder Ortega, con una terrible dictadura? Y nuestro corazón late con Nicaragua y con lo que está pasando en Nicaragua.
Gracias. Representa Paraguay, es un senador en Paraguay, y habló él de que hay algunos de estos países que sí están en unas posiciones, creo que más fuertes, lo que es promover la democracia, proteger las libertades. Dime de esos países como Paraguay, por ejemplo, Guatemala, ¿qué están diciendo esos países que estamos viendo éxito en lo que es la parte de promover y defender nuestras libertades?
Bueno, yo creo que el senador Enrique Rivera es uno de los políticos más capaces que tiene América Latina, muy bien formado, es un estratega, y me honro con llamarlo amigo. Yo creo que hay una cosa que los paraguayos, gente como Enrique, tienen muy claro. La lucha contra un régimen o contra una fuerza política socialista no puede ser en una sola dimensión. No puede ser, nos vamos a enfrentar políticamente, lo derrotamos y se acabó ahí. No, es una lucha en múltiples frentes, el cultural, el social, el político, el económico también. Si no se cubren todos esos frentes con una misma estrategia, el comunismo puede perder uno, pero seguir avanzando en el resto. Y acaba derrotando la fuerza democrática. Entonces, esto es una convicción de vida. La lucha nuestra contra el mal no se limita a una elección. Tiene que ser una actitud permanente de salvaguardar la identidad, la libertad, la dignidad de nuestro país.
Ahora, eres autor, que este libro salió, que hay que ir a comprar todo el mundo a Amazon, este libro Cuba, The Doctrine of the Lie. Explica por qué lo escribiste.
Bueno, lo que hice con este libro, y gracias por mencionarlo, este es un libro sobre la doctrina de la mentira que se utilizó para confundir al pueblo cubano internamente, pero sobre todo para confundir al mundo sobre Cuba. Y se ha creado una narrativa absolutamente falsa sobre Cuba para justificar la existencia de ese régimen ahí. Pero más aún, y me puse a investigar gente como Robert Marcuse o grandes ideólogos de la izquierda americana, ellos necesitaban un modelo y un ejemplo de una revolución comunista exitosa. Y crearon esa imagen y ese mito sobre una revolución exitosa en Cuba. Y ese mito lo entregaron donde quiera. Y mucha, demasiada gente o lo cree o se ha dejado confundir por ella. Y lo triste de eso es cuando uno se acerca a la realidad, ve que es completamente diferente de lo que ha padecido y lo que padece el pueblo de Cuba y lo que pasó en la historia de Cuba. Y esa como cubano, comprender cómo nos victimizaron con esa doctrina de la mentira, como fuerzas académicas, intelectuales, periodísticas en los Estados Unidos participaron en la creación de esa doctrina de la mentira, me dio a entender que no solamente Cuba, es todo el aparato totalitario, jamás hubiera avanzado en el mundo sin un componente clave, que es la debilidad o la complicidad de aquellas fuerzas en Occidente que intelectualmente se han dejado seducir. ¿Por qué se han dejado seducir? También me meto en eso un poco más profundamente, no solamente ha sido por cuestión de captación de inteligencia o por maldad. Hay un fenómeno mucho más profundo que tiene que ver con el hecho de la misma ontología, la misma comprensión de la verdad, del mismo aprecio por la verdad que puede tener una sociedad. Cuando el relativismo se enraiza en una sociedad, esa sociedad comienza a caer ante el totalitarismo. Porque el totalitarismo se nutre de ese relativismo. Que el bien y el mal son lo mismo, que se pueden intercambiar, que nada es absolutamente verdad y nada es absolutamente mentira. Eso es lo que va destruyendo con una sociedad.
¿Qué consejo le da a esta audiencia? Estas son personas que son activas en su comunidad, quieren cambio en su país. Quieren acabar y terminar con los izquierdistas que están destruyendo su historia, su país. ¿Cuál es su consejo para todos los que están aquí? ¿Qué pueden hacer ellos para estar preparados y tomar acción?
Gracias por esa pregunta. Yo les quiero comunicar, porque es la pura verdad, se lo comunico objetivamente, más allá de mi sentimiento como cubano. Incorporen a sus luchas locales y nacionales por la libertad el tema de la liberación de Cuba. Les vuelvo a repetir, el régimen que existe en Cuba no es un adversario cultural de ninguno de ustedes, es un enemigo existencial. En primer lugar, el mejor modelo de por qué no funciona el socialismo, el colectivismo, está en Cuba. Sabemos que Cuba era hasta 59 y en qué se convirtió Cuba después. En segundo lugar, porque al luchar contra ese sistema están ustedes enfrentándose a las fuerzas importadas de Cuba que en sus propias comunidades y naciones están subvirtiendo la democracia. Y en tercer lugar, porque estamos ahora en realidad, en un momento en el cual el pueblo de Cuba pueda alcanzar su libertad. Pero necesita el apoyo de la región, necesita el apoyo de las fuerzas pro libertad, de las fuerzas democráticas nacionales de nuestro hemisferio que apoyen a ese pueblo cubano para poder derrocar ese régimen.
Déjame preguntarte, como padre, también como profesor que enseñaste en la universidad, ¿cuál es el mensaje a la juventud? Porque yo creo que hay muchos, yo que soy madre de cinco hijas, que siempre educarlas a entender los peligros del comunismo y lo que puede impactar y lo que estamos viendo con las juventudes que no le tienen, que le atraen el comunismo.
Yo creo que hay ciertas cosas clave que tenemos que entender. La fuerza totalitaria logra separar el conocimiento de la verdad. Entonces tenemos una generación, y soy padre de hijos que están estudiando en la universidad, de una generación que no, por lo menos la Florida, que no le enseñaron geografía en la escuela. Yo fui profesor de la universidad, daba un curso que se llamaba Teoría Política de la Antigüedad Medioevo. Lo primero que tenía que hacer en la clase era entrar y preguntarle a los estudiantes cuántos me podían identificar tres países sobre el Mediterráneo. Casi ninguno podía. Entonces, no se han enseñado geografía, ¿no? Eso fue una teoría política socialista que se llama utilitarismo. Enseñarle a los jóvenes supuestamente lo único que le haga falta para avanzar materialmente. Eso es falso, para eso no es la educación. La historia que han leído, la poca historia que les han enseñado. Yo fui profesor de historia en una secundaria católica, mía. Me daban los libros de historia mundial para revisarlo. De 10 libros que me daban los padres para revisar, 9 eran comunistas. Y yo sé, cuando yo digo comunista, yo no estoy exagerando el comunista. Yo sé lo que es un régimen comunista de educación. Y eran libros escritos por marxistas. El libro de Howard Zinn, que es un ataque marxista a la historia de Estados Unidos, se convirtió en un libro que le ponen a leer a todos los maestros de historia en Estados Unidos. Entonces, es una generación que sufre de un trabajo programático que le han quitado instrumentos de pensamiento, referencias culturales, con la cual uno sabe que le están mintiendo a uno. Pero si no, al sufrir de esta carencia de conocimiento, cualquier cosa lo puede convencer. Porque aunque puedan ser muy adeptos, muy inteligentes, muchas cosas prácticas, desconocen del contexto necesario para decidir políticamente. Entonces yo creo que una de las batallas más importantes que tenemos que dar es en el conocimiento, en la academia, en la universidad, para comenzar a comprender este daño que ha ocurrido con la juventud. Porque son décadas de generar gente que son profesionales y expertos, pero son unos imbéciles en lo que tiene que ver con la historia, la geografía y la cultura del mundo. Entonces piensa que un régimen comunista es igual a un régimen democrático. Y me he encontrado con esto repetidamente.
Mis queridos amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy a México junto con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Espero que esta exposición haya sido de su utilidad. Nos vemos en una próxima entrega de Hola Cuba. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.